Muchísimas gracias, Ángel. A las 12 más noticias y, entre tanto, toda la última hora aquí con Cristina López-Schlichting en fin de semana.
Estás escuchando a Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. I wanna dance by water beneath the Mexican sky.
Drink some margaritas by the blue. Muy, muy buenos días. Son las 11 y 5, las 10 y 5 en las Islas Canarias. Si acabas de incorporarte, si capaz eres, como una croqueta, de estar dando vueltas en tu cama. En este día en el que, exceptuando el Levante, han bajado generalizadamente las temperaturas, te comprendemos. Bienvenido. Esto es fin de semana y aquí estamos para servirte las últimas novedades que pasan, ya lo sabes, por el huracán Irma a los pies de Miami, por los 90 muertos del terremoto de México y por las vísperas de la Diada catalana, que de acuerdo con los independentistas va a ser un día de movilización y de manifestación para calentar el ambiente para el referéndum ilegal. O sea, realmente están en contra del sistema constitucional español, se han declarado en rebeldía y acabamos de escuchar al señor Turull decir, bueno, es que hay una nueva ley, hemos hecho una nueva ley al margen de la ley y es la que cuenta. Muy buenos días a Irene López Assor, nuestra psicóloga, buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Qué tal el verano?
Hoy fenomenal, ya deseando septiembre para estar con vosotros. Ay, la rutina, la vuelta al cole y estas cosas maravillosas que pasan.
Elsa González es periodista y jefa de periodistas, presidenta de la Asociación de Federaciones de Prensa. Elsa, buenos días.
Buenos días.
El verano bien.
Bueno, pues profesionalmente un poquito interrumpido por el asunto del terrorismo en Cataluña, pero personalmente, muy bien, he sido abuela por partida doble.
Bueno, nada abuela menos. De gemelos, dos varones como dos manzanas.
Y Emiliano y Manuel.
Y la que se oye, ya felicitando por lo de los niños, es Candela, Carmen Candela, que tiene cumpleaños nuestra endocrina. ¡Buenos días!
¡Oh! ¡Felicidades!
¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Qué alegría tenerte con nosotros! Y estábamos diciendo, bueno, ¿qué ponemos? ¿Tarta? ¿Ponemos pasteles? Y yo he decidido que no, que nos vamos a ir a Miami.
No me lo creo.
Porque Carmen tiene a su hija allí. ¿Tu hija está en los Estados Unidos?
¡Oh, sí! Está en Miami.
¿Y bueno, no estáis preocupados?
Pues yo lo he pasado fatal, Cris. Lo he pasado muy mal, porque además desde la distancia, como se magnifica todo, y están allí con tres niños muy pequeños, y yo estaba muy preocupada.
Carmen Verdasco, muy buenos días.
Buenos días, Cris. Felicidades, mamá.
Gracias, mi amor. ¡Qué emoción!
Es de noche, ¿no, Carmencita?
Es súper de noche. Son ahora mismo las 5 de la mañana, las 5.
¡Qué barbaridad! ¿Os habéis desplazado? ¿Seguís en Miami? ¿Dónde andáis?
Pues nos evacuaron, dieron la orden de evacuación voluntaria el miércoles y el jueves ya empezaron a hablar de evacuación obligatoria y nos hemos venido a Orlando.
Ajá, hasta Orlando.
Porque la idea era meterse hasta el interior, Cris.
Claro, claro. Oye, ¿y cómo habéis hecho? ¿Habéis ido en avión o no habéis ido por carretera?
Pues la verdad que nos hemos venido en carretera porque estuvimos mirando vuelos y el martes y miércoles los vuelos tenían un precio razonable, pero el miércoles por la noche ya se empezaron a poner unos precios horrorosos,
claro.
No había billetes, entonces ya nos vinimos en coche.
Es que son 6 millones de personas las que han buscado refugio. ¿En vuestro caso dónde estáis?
Así es, pues nosotros estamos en Orlando en un hotel, pero yo tengo amigas que se han ido a México, a Nueva York, a Atlanta, Chicago, o sea, se han
pero
ido a todos.
Y el Irma no va a llegar a Orlando, ¿no? Déjame tranquila, por favor.
¿Se supone bueno, que Irma? Al principio iba a llegar por la costa, por la que estamos nosotros, por la costa este, pero ahora, ayer cambio de rumbo, ya va a entrar por Naples, que es la otra costa, y a Orlando sí que se prevé que llegue, pero a modo de tormenta. Lo que pasa que es que Irma es el huracán más grande que se ha detectado en toda la historia del Atlántico. O sea...
Oye, Carmen, y una pregunta que me interesa, que luego también te la preguntaré esta noche para que me lo digas a solas. No, es broma. Dime una cosa, ¿no estáis preocupados por cuando volváis a Miami, a vuestra casa, o los coches? Porque hay algunas imágenes que es devastador.
Entonces... Bueno, yo ahora estaba mirando y ahora mismo Irma está a 190 kilómetros en Miami Beach en concreto, o sea, de la zona en la que vivimos nosotros, y Miami Beach ya está inundado. Entonces, hombre, preocupados, nosotros vivimos en un edificio. Estamos preocupados por la gente que no vive en un edificio, que vive en una casita, y sobre todo por la gente que no ha tenido medios para irse, porque aunque la verdad que creo que todo el mundo se ve, aunque sea casa de un primo, un amigo, pero...
Bueno, o a los refugios públicos, todo, ¿no? Pero, o sea, el Estado
ha
puesto...
refugios, claro.
Sí, hay muchos vagabundos, mendigos en estos refugios. Sí.
Y porque además sí, Estados Unidos, tengo yo la impresión, no sé si me equivoco, como que está muy bien organizado para estas catástrofes, ¿no?
Sí, y además lo dicen con mucho tiempo y luego aparte que la gente aquí es muy cívica, o sea, aquí en cuanto te dicen la evacuación voluntaria, ya hay muchísima gente que se va. Hay poca gente que espera la evacuación obligatoria para irse, o sea, aquí la gente obedece mucho.
Bueno, pues acuéstate, Carmen.
Tuvimos un huracán aquí y no fue ni la mitad de la mitad, yo me quedé en casa, de hecho, pero hubo muchísima gente que se fue.
Pues este es el regalo de cumpleaños de la doctora Candela, la conversación con Carmencita Verdasco, su hija, evacuada de Miami, en estos momentos en un hotel en Orlando, en estado perfecto, Carmen.
Qué bien.
Porque lo único que les va a caer es lluvia.
Solo con sueño, de momento.
Y si llegas a Miami y no hay nada, pues te vuelves aquí a casa de la abuela.
Pues sí,
y
por
con
favor.
Todos los tres hijos, y ya sabes que en Madrid puedes vivir perfectamente. Sí. Carmencita, un abrazo fuerte.
Un besazo.
Adiós, cariño.
Que vaya todo bien. Bueno, y la verdad es que están siendo fines de semana complejos, ¿eh? No solamente la situación política en España es muy dura, sino que el fin de semana pasado en concreto amanecimos el domingo con dos terremotos en la zona asiática generados por unos experimentos nucleares realizados en Corea, concretamente el lanzamiento de una bomba de hidrógeno susceptible de ser cargada en los misiles que sobrevuela la zona del Pacífico, de Guam, también el espacio aéreo japonés y que constituye pues una agresión muy, en fin, una muestra de agresividad muy grande. Esta semana las autoridades de Corea reiteraban su deseo de repetir este tipo de ensayos y amenazaban directamente a los Estados Unidos. Yo confieso que es un asunto que no entiendo. Hasta donde nos hemos informado y hemos informado a nuestros oyentes, Corea del Norte no está en disposición de ganar guerra alguna. Quiero decir, en una circunstancia bélica, pues evidentemente perdería. Por lo tanto, este juego de matonismo frente a los grandes del mundo no deja de sorprender. Hemos decidido preguntar al representante de Corea que tenemos más cercano, Alejandro Cao de Benós, es delegado especial de Corea del Norte para Occidente y se trata de un español. Don Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué hace Corea esto? ¿Nos lo puede explicar?
El único propósito de la disuasión nuclear de Corea y el desarrollo balístico es precisamente no acabar como otros países que fueron invadidos y arrasados por los Estados Unidos. Recientemente tenemos los casos, por ejemplo, de Libia, un país que se desarmó precisamente para ser miembro de la comunidad internacional y que acabó pues destruido y, como sabemos, inmerso en una guerra civil actualmente. Entonces, para evitar precisamente no tener el destino de Afganistán, Irak o Libia, la única forma de detener esa posible invasión es demostrando que tenemos capacidad defensiva de respuesta ante un eventual ataque.
Claro, ¿a usted le parece razonable hacer ensayos con bombas nucleares de hidrógeno?
Sí, totalmente, como lo hace Francia, Rusia, Israel, todos los países que tienen este tipo de armamento. Estados Unidos tiene más de 6.500 de estas bombas y además es el único país en la historia que las ha usado contra la gente, contra el pueblo. El resto de países las tienen, Inglaterra, Francia las tiene, pero las tiene solo precisamente como medida disuasoria. Corea, su propósito no es usarlas contra otras poblaciones, sino utilizarlas como elemento estratégico. Y, de hecho, está funcionando bastante bien.
O sea, es una bomba la que se ha lanzado y la amenaza que ha realizado Kim Jong-un preventiva por si acaso Estados Unidos ataca a Corea.
Sí, de hecho no se ha lanzado ninguna bomba. Lo que se ha hecho es una prueba subterránea en propio territorio coreano. Ojo, hay que detallar eso, igual que lo mismo que el misil que hablan que sobrevoló Japón y no es correcto, ¿eh? El misil se lanzó a 550 kilómetros de distancia y pasó por encima de la Estación Espacial Internacional, o sea, estamos hablando de un misil espacial.
Bueno, Japón dice que sobrevoló su espacio aéreo.
No, está demostrado, o sea, puede preguntar a todos los técnicos de propio Japón y de Corea del Sur. El misil llegó a 550 kilómetros de altura y si investiga un poco verá que a partir de 100 kilómetros se acabó el espacio aéreo.
En cualquier caso, de forma preventiva, sin que Estados Unidos hubiera dado un paso. ¿Cómo se puede hacer esto si no es defensivo? Estados Unidos no ha dado ningún paso.
No, perdone, no es cierto que no haya dado ningún paso. Estamos en guerra con Estados Unidos, la guerra que inició en 25 de julio de 1950, y esa guerra del 25 de junio, lo que se conoce como la Guerra de Corea, continúa abierta. Todavía no han firmado la paz y hace apenas 2 semanas acabaron maniobras en nuestra frontera con 80.000 soldados, maniobras nucleares, pero las maniobras de Estados Unidos pues no se cuentan, ¿no?, en la televisión.
¿Y ustedes son propaz?
Totalmente. Somos propaz y precisamente estamos solicitando la firma del Tratado de Paz definitivo que acabe con ese conflicto de los años 50, pero hasta fecha de hoy, incluido Obama, se han negado a firmarlo de forma pública.
Pero en cualquier caso, ese acercamiento de paz es un poco raro, porque en vez del diálogo empezar a ver quién la tiene, como, con perdón de la expresión, quién la tiene más larga, pues a mí eso me parece, la verdad, que no es mucho propaz. Pero bueno.
No, mire, tenemos ya la experiencia con la administración Clinton. Cuando Clinton, en el año 1994, Corea precisamente se retiró del Tratado de No Proliferación Nuclear, porque sabíamos que había un plan de invasión, un plan de lo que ellos llaman ese ataque o invasión preventiva sobre Corea. Nosotros, al retirarnos del Tratado de No Proliferación Nuclear y acelerar la industria de defensa, fue cuando Clinton se dio cuenta de que la presión no funcionaba y firmó un acuerdo muy bueno para ambas partes, que finalizó con la visita de la secretaria de Estado, Madeleine Albright, a Pyongyang. Y, de hecho, ahora mismo tendríamos relaciones diplomáticas con Estados Unidos si no fuera porque Clinton perdió las elecciones frente a Bush.
Bueno, pues Estados Unidos ha pedido que se reúna el Consejo de Seguridad este lunes para aprobar nuevas sanciones contra Corea del Norte, concretamente dirigidas al embargo de petróleo. ¿Esto en qué medida constituiría un golpe para Corea del Norte?
Prácticamente nada. Corea del Norte es el país más sancionado y más bloqueado del mundo desde su creación. Y a Corea del Norte ha aprendido a vivir pues sorteando ese tipo de sanciones a través de terceros países, a través de otras empresas, y lógicamente el empresario internacional, como entenderá, ellos quieren vender y quieren negociar, poco le importa lo que digan tres o cuatro presidentes, ¿no?, en las Naciones Unidas.
Ya, pero al final, fíjese qué irracional es el comportamiento de Corea, que su principal tráfico comercial se realiza con China, y a raíz de los últimos terremotos y de la agresión que ha sentido China en su frontera, pues ha reforzado la frontera con Corea del Norte y se encuentra diplomáticamente bien molesta. O sea, ¿están ustedes tirando piedras contra su propio tejado?
No, porque los países también juegan con dos caras, incluso tres caras. Una cosa es la que muestran a nivel internacional, o según sus intereses, en este caso en el mercado internacional o en la ONU, y otra sus propios intereses internos. Hay millones de coreanos también que viven en China. Los países pues comparten una gran frontera, mucha historia y sobre todo muchas familias. Así que continúa el comercio y, lógicamente, pues China también tiene que cumplir su rol internacional, pero le aseguro que no es lo que sale en televisión lo que al final sucede.
O sea, nos dice usted que es posible ver en las próximas horas un nuevo misil cruzar el cielo.
Dependerá de las negociaciones. Por ejemplo, llevamos ya prácticamente eso, dos semanas negociando con los Estados Unidos un acuerdo fuera de cámaras, y si ese acuerdo llega a buen puerto, pues no habrá ninguna prueba más. Si no, si vemos que hay presión, pues probablemente la exista.
Don Alejandro Cao de Benós, delegado especial de Corea del Norte para Occidente, muchísimas gracias.
Igualmente, un placer.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble.
Estoy absolutamente impactada con la entrevista de este señor que le hemos hecho.
Ah, creí que decías con lo de Bocuba, de Marina Espumante.
No con la entrevista.
Con Cao el señor. Sí, es español, sí, es famoso.
Con
Cao de Benós.
Con este penoso español, porque es puro ideológico y además está zumbado, no se mantiene nada de lo que dice.
Es de la irrealidad.
Es que a veces los entornos ideológicos generan islas de pensamiento y pierden la conexión con la realidad, ¿eh?
O sea, ¿qué ha dicho? Sí, pero no, no, pero sí. No, no es lo que parece, porque yo sí que sé lo que parece. O sea, ¿qué es eso? O sea, yo me quedo
muerta. Habría que hablar de la personalidad de Kim Jong-un, es decir, en estos momentos el presidente de Corea del Norte, dueño de vidas y haciendas. ¿Sabes que si una persona de Corea del Norte abandona el país, que por eso ahora ya no se abandona, antes en Corea del Sur estaban llegando refugiados como agua, castigan a la primera, a la segunda y a la tercera generación, con pena en general de muerte, de manera que no se va nadie por temor a que maten a un primo, a un hermano,
pero
al padre.
Una conciencia social de guerra. O sea, que haya pasado 70...
Claro, bueno,
que
haya pasado mucho,
Lo ha dicho él.
Desde el año 50,
son 70 años. Sí. Y tú vas educando a tus hijos,
pero
educas a tus hijos en la guerra. Y no te puedes escapar porque estamos en guerra. Y no puedes huir porque te van a... Entonces, eso lo que genera es un pánico social.
Bueno, Hitler es un bebé. un inocente habla de este señor, que este señor está de verdad, que es preocupante además.
Bueno, pues hoy es además el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Es un día mundial que intenta afrontar un hecho tremendo, que es que casi 1 millón de personas, 800.000 personas, mueren por suicidio cada año en el mundo. España es uno de los países teóricamente con tasas más bajas de suicidio, pero 10 personas se quitan la vida cada día. Existe un teléfono para contra la violencia de género, contra el maltrato infantil, contra la ludopatía, pero falta un teléfono para prevenir esto, ¿no? Y hay una cuestión que me preocupa especialmente, que sí que empieza a ser alertada. Hasta ahora los medios de comunicación éramos muy cuidadosos para hablar del suicidio. Nos habían pedido las asociaciones especializadas, en esto Irene tiene algo que decir, que no hablásemos de los casos porque se producía un efecto mimético. Si hablábamos del suicidio de un adolescente, pues se solían producir otros en conexión con esa noticia. Pero parece ser que está habiendo una epidemia silenciosa de estos suicidios y que ahora las propias asociaciones van a pedir abordar el asunto.
Hombre, es que es importantísimo, sobre todo porque tenemos que hacernos conscientes de que el suicidio tenemos mucha parte de responsabilidad en el ambiente donde esta persona decide quitarse la vida. Y hablo de tan preocupante es cuando un señor o señora de unos 50 años se quita la vida, como cómo está aumentando el suicidio en adolescentes, que es alarmante. Y sobre todo los casos que yo he visto en consulta de adolescentes con riesgo de suicidio y que de hecho se salvan al final porque se coge a tiempo, pero que ves los dibujos y te dicen, ¿cómo no se pueden dar cuenta? Y es verdad, porque dices, ¿cómo no se puede dar cuenta tu padre, tu madre, tu profesor? Entonces tenemos desde que muy pequeños educar en que hay señales que no queremos ver porque nos asustamos, nos sentimos responsables y huimos. No.
Porque el suicidio es un síntoma de una enfermedad.
Claro, o sea, normalmente
Siempre es un síntoma de una enfermedad. Y es verdad lo que dices, que muchas veces es tan doloroso para el padre y la madre ver eso que haces como una negación, ¿no? Mm.
José Manuel Dolader es promotor del teléfono contra el suicidio y hoy lo tenemos con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Un placer, de verdad.
Igualmente.
Que ese millón de oyentes que tienes todos los domingos que puedan hoy hablar en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio de esto precisamente, de lo que estáis comentando.
¿Cómo está la situación? ¿Es preciso hablar de ello, no hablar de ello? ¿Hemos de ser precavidos los medios? ¿Esto ya está cambiando?
Mira, te voy a dar dos claves. Muy importantes. Ayer, precisamente como motivo de hoy del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, en el Hospital de Díaz Lackmann, la Asociación de la Barandilla, que yo soy el gerente, hicimos una rueda de prensa. Y te voy a comentar de una gente que es, por ejemplo, la Guardia Civil. No tienen ningún tipo de protocolo. Yo sé que te estás muy unida y defiendes mucho a la Guardia Civil, por eso lo comento.
Bueno, a todos los cuerpos y
fuerzas. A todos los cuerpos de seguridad. Pero te quiero contar un detalle. Este año, en lo que va de año, han fallecido ya 14 guardias civiles. Lo mismo durante todo el año pasado. Y el secretario general Francisco Cecilia pues nos dijo a los medios de comunicación, como tengo un hospital de alarma, lo primero que dijo es lamentable que ni la Guardia Civil ni en España haya un protocolo de actuación contra estas ideas suicidas.
Pero que estas 14 personas se han suicidado en el cuerpo.
En lo que llevamos de año. Que el año pasado fue las 14 durante todo el 2016 y este año, en 8 meses, ya se han suicidado 14 guardias civiles en España.
¿Cómo está la situación del suicidio entre los jóvenes? Porque yo sí he percibido, al menos en mi entorno social, pero puede ser una casualidad, alertas de distintos colegios referidos a amigos míos de niños que han desaparecido, adolescentes, jóvenes, y que o han sido encontrados o en varios casos se habían quitado la vida. Se habían marchado de casa dejando la documentación y el dinero y han aparecido después fallecidos. ¿Esta percepción responde a que se ha incrementado el número de potenciales suicidas o de suicidas o realmente no?
Bueno, dos cosas. Uno, se han incrementado. Tampoco tan alarmante, pero se han incrementado. Pero lo más grave es que no se habla, Cristina. Lo estaba comentando tu compañera ahí, ¿no? El problema del suicidio es que no se habla y es algo que habría que hablar todos los días. Mira, hace 30 años, nosotros que ya somos unos chicos maduros, tus compañeras y yo, hace 30 años era imposible, y tú recordarás, hablar de sexo o de hablar de drogas en los colegios. Con lo cual estoy dando la razón a tu compañera. Hay que hablar. O sea, antes no se hablaba para nada de esto.
Bueno, insisto en que a nosotros las asociaciones nos solían dar la recomendación a los medios de que no hablásemos de este tema, ¿eh?
Por el efecto dominó.
Puede ser tan importante, puede ser grave hablar sin hacerlo bien, quiero decir, hay que informar tanto en colegios a lo mejor como en medios de comunicación, pero hacerlo correctamente, si no se nos puede a lo mejor volver en contra, pregunto, no de cualquier manera.
Lo que pasa es que eso al final ha sido la Organización Mundial de la Salud cuando ha visto que eso era una idea equivocada. Otra cosa es si vas a contar un caso concreto, ¿no? Un caso concreto y explicas que ha sido una cosa dramática, explicas cómo se ha producido. Pero hablar de algo, lo he dicho lo de los colegios, la importancia que habéis empezado con el programa, ¿no? Que se hable de esto. La gente es que, pensar una cosa, ¿para qué alguien se suicide? Pensar el dolor tan grave que tiene que tener y tan interno que tiene que tener dentro para tomar esa decisión, donde afecta a las familias. Luego hay que pensar que en España, claro, serán cifras de 3.000, por ejemplo, en el 2015, que es la última cifra, de 3.600, hablo de memoria, 3.602 suicidas en España, ¿no? Personas que suicidan. Hay muchísimas más, porque para que una persona sea declarada como suicida o tiene que haber un testigo que lo vea, o tiene que haber una declaración firmada de suicida, como que se va a suicidar, ¿no? Y se ha demostrado que menos del 30%, la cifra, además, te digo que ahí en el Hospital de Díaz Lomas dieron la cifra, la gente del Gregorio Marañón, un psiquiatra y un psicólogo, creo que menos del 30% dejan una nota de que se van a suicidar. Luego, por temas de seguros, que me estáis entendiendo, ¿no? De cobros,
sí,
de seguro.
Perfectamente.
Por el tema de ahogamientos, por el tema de coches, uno no se suicida, hay muchos coches que a lo mejor tienen un accidente o que se tiran por un barranco y claro, es que aunque lo vea alguien, o sea, te digo que estas cifras, en Sevilla han hecho un estudio y ya no quiero seguir por ahí, pero para que os hagáis la idea, el Instituto Anatómico Forense de Sevilla hizo un estudio donde subirían de esas 3.600 y pico personas directamente con las cifras que ellos dan, subirían en más de 500 personas al año los suicidios que realmente se producen en España.
O sea, la verdad es que a mí el criterio efectivamente que más me ayuda en su momento es el del señor Alonso Fernández, psiquiatra, director de la Asociación Europea de Psiquiatría Social, que siempre explicaba diciendo que lo que decías tú, Carmen, que el suicidio es un más que la depresión y el suicidio son síntomas de enfermedad. Sí. O sea, no son decisiones libres, como a veces se pretende establecer desde una cultura nihilista, sino que son soluciones tanáticas, contrarias a un impulso vital muy profundamente arraigado en la persona. O sea, que cuando la persona suspende el impulso vital de supervivencia es porque está profundamente enferma.
Bueno, y genera un sufrimiento increíble. Pero por eso yo creo que es muy importante insistir en que el entorno tiene que estar, tiene que ser muy libre y para identificar lo que está pasando y hay que echarle un par de narices, porque es verdad que ver la cruda realidad así como...
Sí, sobre todo pedir ayuda, porque al final piensa que la persona que se quiere quitar la vida es que se define fenomenal. Quita ese impulso natural, intrínseco en el ser humano de estar pegado a la vida.
Es que es muy importante que si uno piensa en suicidarse está enfermo.
Sí.
Efectivamente.
Ese es el
necesita
punto.
Ayuda.
Y que necesita
ese
ayuda.
Y no pensar que cuando uno piensa eso es que tiene un pensamiento lúcido que le ha llevado a concluir libremente.
O que ha sido un valiente, Cristina.
Porque así que también, todo eso también
que
se
eso
dice.
Es lo peor, que eso es lo peor. Porque claro, estamos hablando de adolescentes, pero cuando una persona tiene una desgracia o sufre cualquier contratiempo, bofetón de la vida que te pega, entonces dice, qué valiente. Que se ha quitado la vida, no, perdona.
Es que lo
valiente, enfermo, pobrecito.
Pobrecito, efectivamente.
Cómo ha tenido que sufrir y pobrecito que se ha suicidado. No. Porque es un síntoma claro de enfermedad.
Y sobre todo, que si queremos ayudar es dar esos puntos de luz para que te vuelvas otra vez a enganchar. Es decir, tienes que ser consciente.
¿Cómo habría que informar vosotros como expertos? ¿Cómo habría que contar, que explicarlo? Y pues, que informar en los medios de comunicación.
Pues yo creo que dos días. José, perdona.
No, perdona, yo es que simplemente, fíjate, me estabais recordando distintos casos, ¿no? Lo que estáis comentando, yo de verdad, Cristina, que es muy importante lo que estás haciendo hoy, ¿eh? Que esos cientos de miles de oyentes, entre ellos, cuando hablamos de personas que se han suicidado, tenemos que pensar en las familias. Tú sabes el trauma que es para unos padres, para unos hermanos. Y quiero contar un detalle. Mira, sé que vas muy justa de tiempo, pero sabes que vamos a crear el teléfono contra el suicidio. Es un proyecto que se va a hacer a través de esta asociación La Barandilla a finales de año. Y una persona donó 300 euros. Y como ahora para ingresar por cuenta tienes que dejar los datos a través del banco, ¿no? Pues localicé a esa persona y la llamé para decirle, oye, te agradecemos esos 300 euros detrás de que sepas que hay un proyecto y que hay unas personas detrás de este teléfono contra el suicidio. Digo, pero para ti, no sé si serán 300 euros mucho. Digo, para mí es mucho. Digo, ¿por qué lo has donado? Palabra, ¿eh? Ahora no recuerdo el nombre, como no me autorizó tampoco lo diría, ¿no? Pero os lo digo textualmente. La llamé y me dijo, mira, José Manuel, dice, una vez me presenté, dice, hace muchos años, dice, se suicidó mi hermano. Dice, mis padres, que han muerto hace poco, toda la vida han estado pensando ¿Qué hicieron
la culpabilidad?
¿Qué hicieron mal? Entonces, os lo quiero contar para que veáis que detrás no solamente estas personas que se puede ayudar, que quede claro que se puede ayudar. Hombre, el cero no existe. O sea, es muy difícil pensar que se puede acabar con el suicidio, ¿no? Pero sobre todo pensemos en el trauma que hay para estas personas y sobre todo para los supervivientes, lo que queda de por vida.
Sí, efectivamente. Pues es un tema importante. José Manuel Dolader, espero que esté rápidamente habilitado este teléfono contra el suicidio. Muchísimas gracias.
Un honor. Muchísimas gracias.
Y nos vamos al espacio, chicas, de la mano de Javier Sierra. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Javier Sierra, que viene colgado de las ondas Voyager porque llevan en el espacio 40 años y queríamos saber dónde andan ya, que es lejísimos.
Pero lejísimos, lejísimos. Para que te hagas una idea, están en estos momentos a 20.600 millones de kilómetros de la Tierra.
Aquí al lado.
Esto es, para que te hagas una idea, una señal de la Voyager tarda 20 horas en llegar a nuestro planeta, a las antenas de Robledo de Chavela en Madrid, donde se procesa la información. Esas 20 horas son 20 horas luz, que es el tiempo que tarda en enviarnos cualquier instrucción o nosotros enviarle cualquier orden a ese aparato. Son la Voyager 1, la Voyager 2, los ingenios humanos que hemos enviado más lejos. Y dentro de esos ingenios está incorporado, está atornillado un disco de oro, un disco de gramófono, como los antiguos, claro, antiguos no en el año 77 cuando se lanzan, pero sí en nuestros días, con un montón de sonidos de la Tierra, saludos en muchísimos idiomas, mensajes del secretario general de las Naciones Unidas y, mira, músicas, clásicas, como esta pieza de Bach.
Esto me alegra porque la música alegre de Bach a los marcianos les resultará más estimulante que el discurso del de la ONU.
El discurso del de la ONU tampoco estaba mal. También podemos escucharlo, si te parece. Es Kurt Waldheim, el secretario general de Naciones Unidas en aquella época.
Como secretario general de las Naciones Unidas, una organización de los 147 Estados miembros que representan a casi todos los habitantes humanos del planeta Tierra, les envío saludos en nombre de la gente de nuestro planeta.
Parece de película. Parece ficción.
Más ojiplática.
Sí. No sabemos si los extraterrestres tienen tocadiscos. Porque no. Si no lo tienen, va a ser un poco complicado que puedan comprender esto. Es más, no sabemos si tienen un oído como el humano. Si ellos perciben la información por sentidos parecidos a los nuestros. Esto es una entelequia. Es decir, que cuando se lanza este disco, no teníamos muy claro qué es lo que iba a pasar. Pero fíjate, el artífice de todo esto fue Carl Sagan. Carl Sagan, que era profesor de astronomía en la Universidad de Cornell, en el año 73, unos años antes, ya hizo algo parecido con unas placas de oro que atornillaron a otras sondas que eran las Pioneer. En las Pioneer aparecía un hombre y una mujer desnudos, un esquema del sistema solar y una indicación de cuál era el planeta habitable de ese sistema solar, y lo mandaron al espacio. Recibió muchísimas críticas porque le decían, tú imagínate que esto lo reciben unos extraterrestres dentro de unos miles de años y van a pensar que en la Tierra vamos todos desnudos. Y esto no es verdad.
Pero qué pensamiento tan retorcido tiene la gente.
No.
Efectivamente. Eso es lo que les preocupa.
Qué absurdo.
En el Estados Unidos del año 73, sí. Claro, es que la mentalidad cambia mucho. Unos años más tarde, en el 77, Sagan dice, vamos a poner otro tipo de mensaje. No, otro tipo de mensaje. En vez de un mensaje visual, vamos a poner un mensaje acústico. Y ahí había un poco de todo, ¿no? Quiero decirte, por ejemplo, había también música tradicional peruana. E incluso también saludos en 56 idiomas.
Bonjour tout le monde.
Shalom. Hola y saludos a todos. Selamat malam hadirin sekalian.
No solo en lenguas vivas, sino también en lenguas muertas, porque había saludos en acadio, en sumerio, en egipcio antiguo, todo por si acaso, es decir...
más inteligente.
A ver si acertaban, ¿no? A ver si acertaban con alguna.
Claro, y entre las cosas que se introdujeron en ese disco, hubo una un tanto visionaria, tan visionaria, porque Carl Sagan tenía una mentalidad como muy, muy de escritor de ciencia ficción, en el fondo, tan sorprendentes como, por ejemplo, introducir una hora de grabación de las ondas cerebrales de una profesora que terminó siendo su mujer, Andrayan, una hora de ondas cerebrales de un ser humano.
¿Pero eso se oye?
Sí, se puede convertir en sonido, se puede convertir en sonido. Y él, la reflexión que hacía era, como no podemos transmitirles una enciclopedia en este disco, claro, las técnicas de compresión de información en el año 77 no se parecen ni remotamente a lo que ahora somos capaces de hacer. Bueno, pues como no tenía otra forma de comprimir la información de la humanidad, pidió a una persona con formación humanística que durante una hora, conectada a unos electrodos en un hospital en Chicago, estuviera pensando en la historia de la humanidad, en la historia del pensamiento humano, en las guerras, en las miserias, en los grandes avances.
Y registrar ese electroencefalograma
de esa hora de pensamiento de esta mujer, con la esperanza de que una civilización avanzada pudiera en su momento
interpretar eso.
Es que hay gente sorprendente. Todavía más que Cao de Venos este de Corea.
casi.
Hay que contar que las dos hermanas Voyager, porque eran dos sondas, fueron lanzadas hace 40 años por la NASA con la intención de conocer mejor Saturno y Júpiter, pero hace mucho que pasaron Saturno y Júpiter, ¿no?
Hace muchísimo, pero nos proporcionaron grandes descubrimientos porque descubrieron lunas, descubrieron, por ejemplo, la actividad volcánica en la luna Io, confirmaron que en Titán, la luna de Saturno, había océanos. Es decir, que es verdad que nos proporcionaron una cantidad de información sobre los planetas gigantes del sistema solar que hasta entonces no teníamos. Van con un motor de plutonio, es decir, es un elemento radiactivo nuclear que le proporcionará hasta el año 2026 o 27 una pila constante y por lo tanto...
O sea que todavía van a durar algo.
Sí, hasta el 2026 o 27 estarán en funcionamiento y nos estarán enviando datos. A partir de ese momento dejarán de funcionar. Por eso lo del disco, porque sabía Carl Sagan que esas naves que van a estar arrastradas por la gravedad interestelar hasta una estrella cercana dentro de unos 40.000 años, bueno, pues si esa sonda se estrella contra algún planeta o es interceptada por alguna civilización, ahí tendrían una información, porque el resto de la nave estará muerta. No habrá posibilidad de enviar señales a través de ella ni de que nos envíe ningún tipo de información, pues eso, a partir del 2026, que en términos cósmicos es dentro de un segundo.
Es verdad.
La verdad que hay tanto de poesía en todo esto, ¿no? Porque muchas veces hablamos de ciencia, pero a mí me gusta esa frase de Carl Sagan que pronunció cuando vio la foto que había mandado la Voyager 1 del día de San Valentín de 1990, en la que la Tierra aparece como un pequeño punto prácticamente azul, imperceptible en la vastidad del espacio.
¿Qué historia es esa? Carl Sagan, cuando termina la misión oficial en 1980 de las Voyager y ya se lanzan hacia el espacio profundo después de haber pasado por todos estos planetas y mandándonos información, le propone a la NASA que gire sus instrumentos, sus cámaras, y en vez de enfocar hacia el espacio profundo, que ya no van a captar nada, que nos enfoque a nosotros, que nos haga un selfie, ¿no? Un selfie planetario, y que de alguna manera nos transmita esa sensación de que somos una mota de polvo en el océano cósmico. En la NASA le dicen que no, que eso de girar la nave
para hacer cosas poéticas.
Eso es, para hacer una tontería de este estilo, como que no. Bueno, tuvieron que pasar 10 años. Cambiaron los administradores de la NASA, la gente que estaba al cargo del proyecto, y efectivamente el día de San Valentín de 1990 la nave giró y nos hizo una foto que es un selfie, como decía, a 6.000 millones de kilómetros de la Tierra. Es 40 veces la distancia de la Tierra al Sol.
Eso es increíble, ¿eh?
Sí. Flipante.
Obtiene esa fotografía, se ve un punto azul pequeñito allí al fondo, y le sirve a Carl Sagan para hacer una reflexión que es maravillosa sobre no solamente lo pequeños que somos, sino lo pequeñas que son nuestras miserias cotidianas, lo pequeños que son los debates que tenemos en un país como este en estos momentos, las guerras, las cosas que nos separan. Y a raíz de ese pequeño punto pálido en medio del universo, él se pregunta si no seremos algún día capaces de superar todas esas miserias y ser algo mucho más unido, más compacto, más cósmico, ¿no?
Sí, dice de hecho él, esta perspectiva, dice mirando la foto, subraya nuestra responsabilidad de preservar y apreciar este pequeño punto azul claro, la única casa que hemos conocido. Es bonito esto, sí, porque
bonito.
Verdaderamente ayuda a entender muchas cosas cotidianas, ¿no?
Y nos eleva muchísimo, no solo físicamente, sino sobre todo espiritualmente.
Ahora regresamos.
¿Quiénes son tus ayudantes?
Sí, sí, son Doña Sofía y claro. Don Martín, que son los hijos de Javi Sierra, que pasan todos los domingos con nosotros. Buenos días, Martín.
Buenos días, Cristina.
Buenos ¡Ole! Días, Sofía.
Buenos días.
Bueno, es que son de traca.
Son
de traca. Tengo que despedir la tertulia, pero estaría otro programa con ellos. Gracias a Elsa González, a Carmen Candela, gracias a Irene Martínez Asor, gracias a nuestro querido Javi Sierra. Nos vamos a las noticias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.